Y muy buenas tardes. Qué lindo domingo hoy. Un domingo que no hace ni frío ni calor. Pascuas, ¿cómo pasó ahora?
Cero grados. Ni frío ni calor.
Así es, cero grados. Estamos ahí. En el punto de equilibrio, ¿no? Vamos a decir el punto de equilibrio. ¿Qué le parece?
Me parece
bien. Ahí le gustó. ¿Cómo pasó nuestro operador Norberto las Pascuas? ¿Comió muchos huevos de Pascua?
¿Mucho chocolate?
No, dice que no.
No.
¿Y usted cómo las pasó?
Yo no comí mucho chocolate. Diría que no comí chocolate.
¿Y cuando era chico comía chocolate?
Comía muchísimo chocolate porque mis tías, mi abuela y todos los que me rodeaban me regalaban huevos de Pascua de todos los tamaños y colores. No conejitos de Pascua, porque hace 40 y pico de años atrás no se estilaba tanto. Había algún que otro conejito por ahí dando vueltas, saltando, pero no era lo que más se usaba.
Bien, o sea, todavía no se habían comercializado. ¿Y por qué se celebran las Pascuas? A mí siempre me gusta saber un poquito más. Pero bueno, vamos a decir solo tres cositas. Es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso se celebran las Pascuas. O sea, hoy es domingo de resurrección. Estamos bien hasta ahí, bien. Y una cosa más que le voy a decir es que las Pascuas, y para todos nuestros oyentes, ¿por qué uno come huevitos si están los conejitos de Pascua?
¿Por qué
salieron los conejitos de Pascua finalmente?
A ver,
al
sepamos
mercado.
Por qué nos atragantamos con huevos de Pascua.
Ahí está, porque el huevito de Pascua representa la fertilidad, la perfección, la vida y la resurrección. Todo eso en un pobre huevito.
Y el conejo, que está relacionado además con
y lo que pasa es que el conejo, ¿verdad? Claramente con el sí, es el símbolo de la fertilidad. Y entonces, bueno, obviamente es la alegría de vivir y también la curiosidad ante la vida, mire el conejo, qué interesante.
Bueno, pero terminó siendo flor de símbolo.
Flor de símbolo en nuestro conejo de Pascua, que a mí me gustan los conejitos de Pascua.
¿Le gustan los conejos?
Más que el huevito
en general,
de Pascua.
¿O los conejos de Pascua nada más?
Tenía cuando era chica un conejo.
¿Un conejo? ¿Y se comía todo?
Se comía todo, el conejo era terrible, ese conejo. Gordo.
Son dañinos los conejos.
Estaba re gordo. Bueno, y le cuento, ¿sabe qué? ¿Qué tenemos?
¿Qué tenemos hoy?
Unas entrevistas hermosas. Tenemos El alemán que habita en mí. ¿Qué
usted?
¿Título? No, se llama así la obra, El alemán que habita en mí. Y vamos a estar hablando con Carlos Kuznir y Nela, que yo le quiero preguntar de dónde es el origen de este apellido, Zagrosky. Ella es la cantante de esta obra en cuestión.
Y al actor también le podemos preguntar.
También,
digo,
porque
el origen de su apellido, que no
es muy común. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y después tenemos la otra obra que se llama Mamamá.
Mamamá.
Así es, con acento en la última.
Mamamá.
¿Cómo decirlo, no? Le vamos a preguntar también a nuestro invitado. Sobre esta obra, y ¿cómo se dice mamamá? ¿Por qué mamamá? Así, con esa, tan categóricamente. Y vamos a estar hablando con Diego Torben. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar nuestro programa de la tarde del domingo.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes.
Bueno, muy bien. Yo quisiera, antes de
antes de empezar, le voy a decir una cosa. Nadie lo presentó.
Exactamente.
Y usted habla como si nada.
Y yo, que soy un ente, soy la voz de la conciencia.
Qué feo que nadie lo presentó.
No,
Adrián Herrera con su columna de cine argentino. Un
mucho
aplauso
gusto,
grande,
¿eh?
Para él. Vamos.
Gracias.
Ahí está.
Por los vítores. Bueno, lo que estaba diciendo, antes de adentrarme a las dos películas con las que quiero desarrollar un poco, no quiero dejar de mencionar que en esta larga lista de obras de teatro que se han adaptado para el cine, poder mencionar estas obras que me parecen importantes, no tanto para el cine, pero por ahí para el teatro, y que se hicieron las adaptaciones. Por ejemplo, tenemos Made in Lanús, que es una obra de teatro que escribió Nelly Fernández Tiscornia, y la llevó al cine Juan José Yusit en 1987 con el título de Made in Argentina. Es una gran obra de teatro, es una gran película también, que es una coincidencia que se dé que la adaptación, porque generalmente pasa que grandes obras de teatro se han adaptado y no han tenido mucha suerte o no han sido muy buenas, muy bien adaptadas al cine, o al revés, que de obras de teatro que no han sido muy conocidas hubo grandes películas como las que estuvimos recordando, por ejemplo, de Sandrini y demás.
Igual, Made in Lanús se hizo un montón y se sigue haciendo.
Se sigue haciendo.
Es un clásico de nuestro de teatro, digo yo, y cine.
Es un clásico del grotesco argentino, y sobre todo por toda la problemática que trata, con ese elenco que era como una pareja de actores ya amigos, que eran Luis Brandoni y Marta Bianchi, que eran pareja en la vida real, Leonor Manso y Patricio Contreras, que tanto le hicieron en el teatro como en el cine.
¿Ellos eran pareja también? ¿Sabe eso usted?
Leonor Manso con Patricio Contreras, sí, durante muchísimos años. Sí, sí, esa era una de las particularidades que tenía esta pareja artística, que eran dos parejas en la vida real que trabajaron muchísimo.
En la ficción y en la realidad.
Exactamente, y en la ficción, en la película, justamente hacían de parejas, de sus parejas respectivas. También me gustaría hablar del acompañamiento, que es otro clásico del teatro argentino, una obra que ha escrito Carlos Grostiza, y que en el teatro le estrenó en su momento Carlos Carela y Ulises Dumont. Clásico de clásicos que también, al igual que Made in Lanús, casi todos los años está en cartelera en el país, algún grupo lo está interpretando. La versión que se hizo para cine es de 1991 y la dirigió Pedro Organvide. En este caso, el papel que hacía Ulises Dumont en el teatro, aquí lo reemplazó Franklin Caicedo y el protagonista siguió siendo Carlos Carela. Y una última película más también que me gustaría rescatar es Gepetto, que es otro clásico de Tito Cosa, inaugurado, representado por primera vez por Ulises Dumont y Darío Grandinetti, que luego, cuando se hace la versión para cine en 1999, el papel que hacía Darío Grandinetti lo hace Nicolás Cabré.
¿Qué es de la vida de Grandinetti? ¿Dónde anda?
¿Sabe? La verdad que no lo sé. No sé, cada tanto hace alguna que otra película Grandinetti, ¿eh? Creo que está enfilando su carrera por el lado del cine. Me parece que va por ese lado. Le perdí la huella. Si quiere, para el domingo que viene le traigo noticias sobre el Grandinetti.
Bueno,
y ahora quiero recordar cine, teatro y cine. Una de las grandes frases que ha dejado el cine, que creo que se puede llegar a repetir o lo repiten las personas a diario. ¿Vamos a escucharlo?
¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hijo! ¡Le inflaron el bombo!
Dijo tres cosas. ¿Cuál de las tres cosas usted dice que hoy es tan coloquial?
El clásico es la primera de todas.
La primera, le llenaron
la cocina de humo. Algunos recuerdan las otras dos frases como una frase única, pero no, la más clásica de todas es le llenaron la cocina de humo, que es de la película, no sé, ¿usted se acuerda cuál es la película?
Trabaja Andrea del Boca.
Brandoni,
no me acuerdo de ella.
Norma Leandro. Federico Lupi, Darío Grandinetti, que es lo que vamos a nombrar. Juan Carlos Dual.
A ver, deme una pista.
Las gambas al ajillo.
Una letra.
Empieza con un número.
Ay, no sé.
Con el número 100.
¿100? 100 veces no debo, ¿no?
Sí, señora, 100 veces no debo. 100 veces no debo, basada en la obra de teatro de Ricardo Talesnik, que es del mismo nombre, que es la historia que presenta Lidia, que es una hija única de una pareja, en este caso Luis Brandoni y Norma Aleandro.
Una cosa que quería decir con esto de 100 veces no debo. Usted sabe que antes las maestras, cuando algún alumno se portaba mal y hacía alguna bacana, le hacían escribir 100 veces algo. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Con un poco de eso?
Exactamente.
¿Escribir no debo o no?
Porque justamente
eso me lo contaba mi madre.
Andrea del Boca, con 18 años, no 18 años reales en la película, pero representando a una muchacha de 18 años, hace algo que se supone que no debía hacer, que era quedar embarazada. Estamos hablando del año 1990, ¿no? Otro mundo donde la muchacha quedaba embarazada y el problema hasta ahí sería una cuestión más o menos normal, digamos. No habría tanto problema. El problema es que no se sabía quién era el padre.
Y además creo que también por una cuestión de estatus social.
Exactamente. Bueno, ¿cómo la nena iba a quedar embarazada si no se sabía si estaba de novia o no, si no tenía pareja? Y empieza toda una serie de periplos ahí para poder saber quién es el padre, quién ha dejado embarazada esta chica y, bueno, toda esta locura que se le arma a Brandoni, que se pone como loco. Y ahora quiero compartir otro audio que me parece que tiene muchísimas frases clásicas que han quedado en el inconsciente colectivo de los argentinos. Yo elegí este extracto de la película porque me parece muy divertido, pero después vamos a ver si nos recordamos otras frases más.
Andá a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte.
Siempre tengo que ir yo.
¡Llévalo de la carradera, Matilde! ¡Se me va a quemar!
¡Que se joda! ¡Oh!
Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad?
Olvida el teléfono.
Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. Oye, ¡qué criatura estúpida!
Bueno, creo que no necesita presentación esto que acabamos de escuchar. A cualquier argentino que se le pregunte, se le va a escuchar.
Empieza con L, sigue con N y termina con A.
Empieza con E.
La película. ¿Cómo con E?
Claro.
¿Cómo con E? Entonces no es la que yo creo.
No, esto
es. Es Esperando la carroza.
Sí, señora.
Ah,
acaba de
yo
ganar
pensé
por
que le iba a decir.
Esta
la que escuchábamos era la China.
China Zorrilla. Ahí está. China
qué
Zorrilla.
Voz. Indiscutible esa mujer.
China Zorrilla, con bueno, una de las escenas clásicas de la película, del si yo hago puchero, si hace puchero, etcétera, etcétera. Pero después tiene otras frases que son muy famosas de esta película. Por ejemplo, no sé, cuando Brandoni llega de visitar a una de las hermanas y Juan Carlos Tenuta en el auto le pregunta, ¿sabes qué tenían para comer? Y él le dice, empanadas, tres empanadas. Tres empanadas para dos personas.
Está muy bien, una y media para cada uno.
Exactamente,
perfecto,
más las que se había llevado. No, no. Dos para tres personas, porque una la tenía en la mano Brandoni.
Ah, mira.
Bueno, como estas creo que debe haber infinidades de frases. Dos o tres cositas sobre la película. Dirigida por Alejandro Doria, igual que Cien Veces No Debo, se estrena en 1985, basado en la obra de teatro de Jacobo Lanxner, que había estrenado en Uruguay. Se había estrenado en Uruguay en 1962 y había llegado nada más que a las 27 funciones en aquella época. 27 funciones ahora es una gloria, pero en aquel momento fue un fracaso rotundo.
¿Ah, sí? Porque ahora te piden llegar por lo menos 12 funciones.
Si llegas a 20, sos Gardel. Sí. Pero en aquel momento, donde se hacía teatro prácticamente todos los días, hacer 27 funciones era hacer, no sé, dos semanas de estreno. Bueno, Esperando la carroza, quiero nombrar algunos de los actores.
Yo le quiero preguntar por ese que tenía ojitos claros y era medio cachetoncito. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Tenuta ese? ¿Y estaba la hija de Tenuta también?
Los dos Tenutas, padre e hijo. Sí, sí, sí. Juan Manuel Tenuta y ella.
Andrea
Tenuta, gran cantante además.
Grande, Norberto. ¿Qué hacemos sin vos, Norberto?
¿Qué haríamos sin Norberto? Antonio Gasalla con una interpretación, bueno, espectacular haciendo de esa vieja. En algunos países que se estrena todavía, se ve la película, no se dan cuenta que es un hombre. Juan Carlos Tenuta, Julio de Gracia, Mónica Villa, Betiana Blum, Luis Brandoni, Enrique Pinti y Darío Grandinetti, entre otros. Creo que uno de los grandes elencos de todos los tiempos. Hasta acá hemos llegado con el cine argentino y las adaptaciones del teatro argentino. Para el domingo que viene vamos a empezar con literatura argentina y cine argentino.
¡Ay, qué lindo! Bueno, estoy ansiosa por escuchar toda esa parte. Así que, bueno, muchas gracias, Adrián, por toda su cultura, por toda su información.
No hay por
esto
dónde.
Que tiene que ver con el cine argentino, para todos aquellos que, como mi generación, por ahí no conocen tan profundamente.
Hay que mirar las películas de Argentina.
Ahí está. Muchas gracias por eso. Así que ahora sí, ya tenemos a nuestros invitados en línea, en comunicación telefónica. Lo tenemos a Juan Kuznirk y a Marianela. ¿Pero cómo Marianela? Nela, me dijeron a mí. Ah, es Marianela completo. ¿Y qué apellido, querida mía, tan difícil? Pero yo lo voy a decir cortito porque es de verdad que es muy difícil. Es Jagrowski. Bueno, y ahora sí, cada perfecto. Uno de ustedes me va a decir qué origen tiene ese apellido antes de comenzar esta nota.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, bueno, y antes que todo también felicitarlos porque es un trabajo maravilloso, hermoso. Me fui encantada y con un montón de interrogantes, que me parece que es algo maravilloso que tiene el teatro, que uno pueda salir como espectador con un montón de preguntas después y seguir, ¿no?, analizando esta obra.
Con muchas preguntas.
Así es.
Está bien.
Bien, entonces, bueno, apellidos, origen.
Bueno, Kushnir es de origen polaco, ucraniano. O sea, mi padre, Juan Iván, tenía documentos polacos, pero actualmente la zona donde él nació pertenece a Ucrania, que es la frontera oeste. Es una zona muy conflictiva, hoy en día también lo es, pero en el límite con Polonia. Mira. Y bueno, tenía, como digo, documentación polaca.
Bien. ¿Y vos, Nela?
Mi apellido, es una abreviatura mi apellido, en realidad. Mi apellido tiene 14 letras.
Claro, es el que estoy viendo acá en pantalla. ¿Y cómo se pronunciaría? ¿Así como lo dije yo?
Claro, exacto. Ajá. Yo hice como una traducción del apellido. Para artístico, ¿no? Porque si no es imposible
leerlo. Claro, si yo lo leo de acá no es imposible leerlo.
No tiene
sentido. Son todas consonantes.
Claro, eso es lo que tienen los...
Es polaco.
Ah, claro.
Mi apellido es... mi apellido es ruso, pero mi abuela era rusa. Pero mi apellido, que mi abuelo, es ruso.
Bueno, muy bien.
Era sí. No fue elegido el elenco porque tenía descendencia polaca, pero...
vale la aclaración porque te lo iba a preguntar, ¿viste? Teniendo en cuenta que Alejandro... también tiene descendencia polaca, dije yo, no es así.
No, mera coincidencia, pero bueno, ¿viste? Bueno, son causalidades de la vida.
Esos azares que se dan en la Argentina, ¿no? Justamente.
Sí.
Bueno.
Sí, con toda la situación que tenemos de todo un poco.
Así es. La conspiración de las casualidades, como decía Kundera.
Ah, mirá, es verdad. Bien, y ahora sí, ya entrando, porque no presentamos la obra de la que vamos a estar hablando, es El alemán que habita en mí, y vamos a estar hablando justamente con Juan Kuznick y Nela, que le voy a decir Marianela Jagroski.
Sí.
Ahí está. Bien, sí. La primera pregunta que me surge hacerles es, ¿qué es el alemán que habita en mí?
¿Qué es el alemán? Ahí tenés el...
Es una excelente obra de teatro.
Sí, por supuesto.
Por supuesto que sí. Eso.
Teatral.
Sí.
Sí. Es una pieza teatral que trata de la vida de un hombre que está en un momento determinado de su edad, que va pasando por diferentes recuerdos de su vida. Es una obra performática que tiene de todo un poco, y básicamente el hilo de la historia es eso, es atemporal, va y viene, pero bueno, es en base y alrededor de la vida del protagonista.
Bien, ¿y cómo, Juan, cómo llegaste a la construcción de este personaje? Te digo la verdad que me quedé encantada con tu trabajo.
Bueno, nuevamente muchas gracias. Y bueno, siempre se parte del texto. Un maestro o una maestra de teatro a mí me dijo una vez, la verdad siempre está en el texto. A partir del texto van surgiendo las imágenes. Esas imágenes remiten muchas veces a cosas que uno ha vivido o ha imaginado a partir de lecturas, pero van surgiendo a partir de las acciones, de las escenas que proponía la obra, con la presencia del director, que va acotando, y fundamentalmente pasando ese texto por el cuerpo, ¿no? Por las sensaciones y los sentimientos y los recuerdos que el mismo texto va llevando a través de la acción.
Buenísimo. Y me quedaba pensando, te juro que me las anoté yo, un par de interrogantes que tenía, y que vamos a estar hablando. Una de las primeras cosas es que pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo se va perdiendo esta condición humana de las personas cuando llegan a una determinada edad y con alguna enfermedad, por ejemplo, en este caso podríamos decir Alzheimer? ¿no? Que va luchando justamente con el paso del tiempo y con esos recuerdos, que lucha por retenerlos, ¿no? Sí. Y que, claro, y que se le van perdiendo. Eso, una de las cosas. Con esto de que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Y ese entorno también familiar, que en algún punto, digo, cómo se ve lo feo, todo el lado feo de, sí, de la familia, digamos, ¿no? Que sí, hasta llega como hasta el abandono y a empezar a repartirse las cuestiones, como si el otro no existiera, ¿no? O sea, digo, uno de los personajes justamente nombraba, esto lo querés, esto lo tenés, ahí yo, porque bueno, me lo llevo yo, ¿no? Cosas así.
Claro, sí, un despojo en presencia del sujeto, ¿no?
Así es, totalmente. Entonces, sí, por eso pensaba en esto, cómo se pierde esta dignidad humana de la persona.
Exacto, cuando llega, pero el despojo mayor es afectivo, ¿no?
Claro, por supuesto que sí.
Porque yo creo que los seres humanos, cuando llegamos a una edad avanzada, donde ya lo material quizá no lo podemos disfrutar tanto, quizá lo hemos acumulado, pero la carencia más grande o la necesidad más grande es la afectiva. Uh-huh. Y es justamente la que se ve comprometida en uh-huh esa instancia de la vida, ¿no?
Sí.
Porque los seres queridos no tienen tiempo, tienen que dedicarle el tiempo a sus vidas, a sus circunstancias, y entonces la soledad empieza a pegar fuerte justamente en una edad donde se da esa necesidad de afecto mayor, y realmente el despojo que sucede en el plano material, pero fundamentalmente en el plano emotivo, en el plano de afectivo, ¿no? Es, uh-huh, es tremendo.
Es tremendo. Y después otra de las cosas que también observaba de la obra en sí, este lenguaje hasta, ¿qué decirlo? Cinéfilo sería de cine, ¿no?
De imágenes.
Claro,
¿no? De
sí, mucha imagen. Mucha imagen.
Fotografía.
Claro, mucha fotografía, eso. Porque, por ejemplo, cuando empieza una de las partes de la obra, que vos tenés la hoja y dibujás ese árbol, esas líneas, ¿no?
Sí.
¿Cómo va llevando de lo particular a lo general, digamos, ¿no? Eso es un, ajá, viaje, claro, está buenísimo, ¿no? Vas contando justamente ese árbol que uno ve como lo que conoce o lo que quiere ver, ¿no? Y como todo aquello que está alrededor, uno no logra apreciar o ¿no? O darle la importancia también que merece, que acompaña a todo eso que está haciendo.
Así es. Así es, sí, eso es una cosa que remite, digamos, a un fondo mayor, ¿no?
Uh-huh.
Hay una, yo creo que el autor, hay una reflexión filosófica que trasciende, viste, el plano personal, familiar, y se traslada de pronto a un plano más general, más filosófico, ¿no? Uh-huh. Más del conocimiento en general. Y bueno, y del punto de vista actoral es como que remite a algún pasaje del personaje, ¿no? Quizás él fue profesor, ¿no? Da la impresión que él está como dando una clase ahí en algún momento, en alguna instancia de su vida, ¿no?
Sí, como que fue una persona importante.
Claro, claro. Esas reflexiones sobre el universo, sobre el tiempo,
uh-huh,
y también esas acotaciones, viste, de lo que sucede en el plano familiar. Y por ahí se da un contexto que habla de las bombas tiradas en Japón, ¿no?
Sí.
Como que un mundo externo, atroz también, ¿no?
Por supuesto.
O sea, esa atrocidad que se da en un plano familiar, donde el hombre es despojado y donde es maltratado, si se quiere, por sus afectos y sus semejantes, se da también en otro plano, a una escala mundial, como de hecho lo estamos viendo en la guerra que se está desarrollando y que se desarrolla continuamente en alguna parte del mundo, ¿no?
Uh-huh, sí, totalmente.
Uno de los atractivos que me parece que tiene la obra, justamente, si esto estaba mencionando Carlos, que es las varias lecturas que tiene la historia, digamos, en general, que el espectador va armando a medida que va presenciando, que va asistiendo a la obra, cuál es la historia, porque si bien hay unas cuestiones que son fijas, unos patrones que son propios del armado, de la puesta y demás, uno no puede, como espectador, dejar de pensar constantemente, y cuando uno después termina de verlo y se va a la casa, de terminar de armar esto que hablaba de que puede llegar a ser un profesor o un director de cine, muchísimas cosas. Es claro. Digamos que se va abriendo la obra, ¿no?, a medida que va avanzando.
Así es. Como rompecabezas, que te va contando la historia, te va contando el contexto, pero de una forma muy particular, muy performática. No es como la típica obra lineal, sino que te lo va contando de diferentes formas, a través de la música, a través de los textos, a través del acting, los personajes como van mutando. Entonces se torna muy interesante y también te deja pensando y acomodando fichas una vez que te fuiste también, no solo durante el transcurso de la obra en sí.
Claro, y una de las cosas, hablando de esto, de que te vas acomodando fichas, también preguntas que uno se va haciendo, como decís, estas hijas, ¿no? Podían ser, o es una hija, porque una de las cosas que me llamó la atención es que él recuerda el nombre de una hija en particular, que después la va a develar en algún momento de la obra, ¿no? Porque él como que tiene cuatro hijas, pero él se acuerda como de una muy en particular. Entonces pensaba, digo yo, capaz que todas las otras son inventos, digamos, como inventos de él, que están en su mente y que son las, se va desdoblando esa única hija, y se va desdoblando en otras personas,
que
digamos.
Podrían ser las diferentes caras de la misma hija, incluso.
Miramos qué viaje nosotros, ¿eh?
Me gusta mucho escuchar a todos, así lo que se van imaginando y lo que van pensando una vez que lo ven. Es muy interesante también para nosotros del otro lado ver esas reflexiones.
Claro.
Claro.
¿Y entonces? Sí.
Bueno, eso lo podemos dejar a cada espectador,
¿no?
Ah,
buenísimo, genial. Sí.
No, el director.
¿Te gustó?
La obra no ha sido explícito para nada, ¿viste? Esos detalles no corren por cuenta de cada uno. Sí, yo creo que efectivamente una lectura posible es esa, ¿no? De que somos diferentes personas en distintos momentos, por ahí actuamos de una forma, por ahí actuamos de otra, o en circunstancias distintas parecemos otra persona o revelamos un rostro que no habíamos revelado, ¿no? Lo cierto es que, bueno, el hombre este tiene una cierta obsesión con un nombre, y también con otra persona, que no es precisamente su esposa, y bueno, pero bueno, es un poco la riqueza de un texto que es muy muy poético, ¿no? En el sentido de que no es nada cerrado, sino que es un lenguaje donde lo onírico se mezcla a veces con situaciones más realistas.
Bien, y Nela, contame vos cómo es esto de las canciones, cómo empezás a trabajar y a mechar, digo yo, dentro de la obra, tu participación, además de que también como actriz, pero fundamentalmente en la parte vocal.
La parte vocal, la verdad que para mí fue un gran desafío, primero porque, bueno, tuve que cantar la primera canción, es en polaco. Cuando me pasó el texto, Ale, fue como que me quedé, ¡ay, ahora qué hago con esto! Porque claro, cuando no es un idioma que uno no lo escucha regularmente, como es, por ejemplo, el inglés, puedes saberlo, pero lo estás escuchando constantemente. La verdad que como artista para mí fue un desafío muy grande, pero bueno, fue muy interesante para mí. Fue muy placentero poder llegar a hacerlo, ¿no? Como un desafío para mí que fue algo diferente a todo lo que había hecho hasta el momento. Y bueno, nada, estoy muy contenta porque también las canciones son canciones originales hechas para la obra, entonces todo el texto que se canta es también actuado y está todo relacionado, todo tiene que ver con todo tiene que ver con la historia de este hombre, uh-huh. Y poder entrar, salir, poder actuar, transformarme, fue un gran, gran desafío, y como te digo, te repito, algo totalmente diferente de lo que había hecho, así que fue difícil, no te voy a mentir, pero muy lindo, uh-huh. muy lindo el camino recorrido para llegar a lo que llegamos hoy. Creo que a todos nos pasó lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Lugar,
con música en vivo, que eso es, no sé, yo creo que le da como una magia totalmente diferente a la música en vivo.
Sí.
Le da como un ambiente, bueno, ustedes estuvieron... Uh-huh. Es algo que se siente, que tenés que estar ahí, se genera un ambiente.
Es muy intimista igualmente, el ambiente es intimista, digamos.
Sí. Es muy, muy interesante.
Uh-huh. Que tiene esa dualidad, ¿no? Porque es potente la música durante muchos momentos, pero al mismo tiempo, sí, es verdad, es como una cosa íntima. Somos uh-huh. esos que estamos ahí y nada más.
Sí. Va acompañando todo. Uh-huh. Somos, o sea, están los músicos, los actores, bueno, el canto, pero todos somos uno.
Así es.
¿Cuánto tiempo estuvieron vos para aprenderte la canción, las canciones que haces en el idioma polaco y después en el ensayo de la obra en general, digamos, cuánto tiempo estuvieron?
Mira, soy sincera, yo me sumé sobre el final, entonces yo nada más tuve un poquito menos de un mes. Por eso también fue otro gran desafío, porque
claro.
fue muy poco tiempo. O sea, fue un desafío por todos lados desde mi lugar. Los chicos ya estaban, es una obra que se había estrenado en el 2020, luego vino la pandemia, habían hecho 4 funciones, y parte del elenco y de los músicos cambió. Entonces, bueno, ellos estuvieron un poco más de tiempo, pero no sé, ¿cuánto estuvieron...?
Sí, originalmente antes de la pandemia creo que fueron 2 meses y medio, pero ahora otro tanto, ensayamos antes de esta puesta, que fue reformada bastante, uh-huh, o sea, claro. El director hizo reformas bastante sustanciales en la estructura dramática de la pieza, en la puesta, y ensayamos otros 2 meses y medio, más o menos, bastante intensos.
Uh-huh. Bien.
Claro. Ay, perdón. No, digo que me parece que esto también, para acercarle el lado positivo de esto que sucedió, que al haberla ya hecho y después haberla probado, también esta es, me parece, una versión que tiene los ajustes necesarios para quedar como quedó hoy, ¿no? Como
uh-huh. Así es.
Los cambios, lo digo por ahí por devoluciones de gente quizá que vio como en el 2020 cuando se estrena, y ahora como que hubo unos ajustes y unos cambios como muy acordes para que quede todo en armonía y el resultado se ve hoy.
Uh-huh. Así es.
Uh-huh. Y otra de las cosas que tienes, que cantás un rap, digo yo, ¿es un rap o un trap? Un rap, sí. Me parece que es, que cantan y que Juan te acompaña y baila y también lo va como cantando mientras va ahí, que es la voz. ¿Se animan te animás vos o quien quiera a hacerle un pedacito chiquitito, o si no, en polaco, lo que vos quieras, con lo que te sientas más cómoda?
Lo que quieras, yo no tengo problema. ¿Vos qué decís? hacemos un rap. Dale,
un popurrí, hace.
Un popurrí, un poquito.
Hacemos un pedacito porque si no...
Sí, un pedacito, pedacito.
Para que la gente se quede con
claro.
las ganas de escuchar.
Dale, ¿vamos?
Dale.
1, 2, 3, va. Y se desde una grúa a 40 metros de altura. He vivido en todos los países
que he podido.
Más de 4 idiomas. Leí todos los libros que se me cruzaron. Fui de casa.
Dormí en estaciones de trenes y me
cagué a palos 112 veces. Consumí todo lo consumible y tuve mucho miedo. Me rompieron el tabique de rodillas. Quedamos ahí.
Qué lindo.
Muy bueno.
Buenísimo, muy bueno. Hermoso, no, qué lindo. Yo no, te juro que esa parte fue muy emocionante, te digo la verdad. Un gran trabajo en general. ¿Se conocían? O sea, ustedes, bueno, vos llegaste después, pero seguramente los conocías. Llegaste convocada por alguno de los chicos,
por Ale
directamente.
Sí, por Ale, pero no conocía a nadie. Pero lo lindo de eso fue que enseguida, a ver, no nos conocemos, Y siento como que estoy en un grupo sinceramente muy agradecida, pues muy lindo, muy lindo. Nos acompañamos un montón, hay buena onda. Viste que a veces no pasan todos los electos.
Es verdad.
Sucede como que hay mucha competencia.
Lo sabemos, sí.
La verdad que son hermosos.
Mirá
que somos un montón, ¿eh?
Sí, somos, sí. ¿Quieren nombrarlos? A los actores.
Que son excelentes. Son excelentes. Luján Burnot, Natalia Delía, Milagros Plaza Díaz, Cecilia De Paoli y el niño que es Valen Gagliardi.
Sí, qué lindo ese niño.
Excelente. Nela Zagroski. Y los músicos Luigi Rapponi, que está en ejecuta el bandoneón. Máximo Rosenfeld, teclados.
Sí.
Nicolás Rosen, batería. Rodrigo Barro, que es el violinista.
Qué bien. Qué lindo.
La iluminación, Ricardo Sica.
Sí. Está en todos lados, Carlos Sica. Así que Ricardo Sica está en todos lados.
De la iluminación de los teatros de Buenos Aires.
Sí.
Decí lo que falta, Nela. Vestuario, la escenografía es, bueno,
Alejandro la hizo la escenografía.
De Alejandro Genés Radauski.
Sí.
Fotografía, Tara Vega, editor de video, Fernando Mercado, diseño gráfico, Yanina Arizaga. La producción, Valentina Ortiz de Rosas, y la asistencia y producción general, Cecilia Ramaciotti.
Qué lindo, sí, muy bien.
Por eso, aparte de los que estamos en el escenario, hay un gran equipo detrás que pudo hacer todo esto posible.
Así es.
Eso es lo que no.
Qué lindo, la verdad que es un trabajo hermoso. Y pensando en las imágenes que se proyectan, también eso, ¿no? Esas pequeñas partes que se van, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer? Filmar esas partecitas.
Y esas partes, está toda la parte de edición, pero la filmación creo que la hicimos en un par de jornadas, entre todos, ¿no? Porque hubo bastante, viste que hay bastante maquillaje allí.
Sí.
Y bueno, creo que fue un hallazgo en esta segunda versión, esa especie de distorsión que se le hace a la imagen y al sonido, ¿no?
Sí, sí.
Porque contribuye mucho a los climas, a la situación que se está viviendo, ¿no?
Sí, son esos momentos de las imágenes, además terminan como contribuyendo con un poco la temática de la que habla la obra, que es el tiempo, justamente. Y son como imágenes como medias fragmentadas.
Claro. Y muy muy poético los monólogos que van señalando instancias de la mente del personaje, ¿no? Que va, que viene, que va entrando en instancias de evolución y de deterioro también, ¿no?
En su
mente.
Bien, bueno, ¿quieren hacer la invitación para que toda la gente vaya a verlos al Teatro del Pueblo?
Sí, yo creo que es una obra muy muy potente, y nosotros decimos en el flyer, en el volante, que es una fiesta. Es una fiesta teatral en el sentido que incluye todo lo que para mí compone una fiesta teatral, que no es solo alguna instancia cómica, sino que las hay. Hay humor en la pieza, pero hay otras cosas que llevan más a conmover, a pasar por distintas emociones. Con una parte performática, la música que es excelente, las imágenes, la escenografía, la coreografía de la pieza. Por eso decimos que es una fiesta teatral, y creo que vale la pena que el público disfrute, y sobre todo que disfrute este momento que es la vuelta al teatro, ¿no? Después de este tiempo de ausencia.
Qué hermoso.
Que activa todos los sentidos. Así que los esperamos a todos. Estamos los sábados 22:30, La Valle 3636, en Teatro del Pueblo.
¿Y las entradas se compran en...?
Las entradas las compran por Alternativa Teatral.
Perfecto, bueno.
Ahí estamos en cartelera.
Ahí está, buenísimo.
Así que los esperamos.
Ahí estamos. Entonces, buenísimo. La verdad que sí, un placer. Y bueno, todo el mundo tiene que ir a ver. No se pierdan El alemán que habita en mí, que la verdad es imperdible. Bueno, yo a Alejandro también lo conocemos, así que le mandamos un beso. Así que, claro, ese conozco, digo, del trabajo de Ale, así que un beso y la verdad, felicitaciones, chicos, un gran trabajo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
El espacio de Radio Cultura, que es muy importante.
Así es.
Muchas gracias. Los felicitamos también a ustedes.
Bueno, muchas gracias. Así que,
muchas gracias.
Chau, chau.
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 Adiós. Y aquí te estoy mirando. Paradita en el portal, pareces naranjo verde cargadito de azahar. Cantas tu cantaré yo, boquita de perla fina, abre tu boca divina y cantaremos las dos. Eres chiquita y bonita, así es como yo te quiero. Una campanita de oro hecha del mismo platero. Amanaya, quien pudiera en mis manos retratarte, para cuando estés ausente, abrir la mano y mirarte.
Hola, soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram, @tubarrioonline, o en Facebook, tubarrioonline.arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y ahora sí, ya tenemos a nuestro invitado en línea, a Diego Torben, de la obra Mamá Ma. ¿Cómo estás, Diego? Ahí estás, mirá.
¿Cómo estás? ¿Cómo va?
Bien, qué lindo tenerte. ¿Cómo va esa obra? Qué lindo.
Muchas gracias. Bien, muy contentos realmente.
Una obra que habla sobre el universo femenino, digo, ¿no? La maternidad y bueno, y las sincronías y las formas posibles de que puede tomar una familia, digamos.
Exactamente, un universo, un vínculo tan complejo como es en el círculo de la psicología, el de madre e hija. En este caso es abuela, madre e hija.
Mira.
Así que bueno, de este vínculo, de esta relación que normalmente no es fácil, el de madre, hija, mujer, acá en este caso en tres generaciones. Y bueno, con el tema de la maternidad y exactamente los distintos formatos de familia que hoy podría tomar, ¿no? Uh-huh. Una familia, exactamente.
Uh-huh. Contanos un poco de tu personaje. ¿Vos hacés de Roberto?
No, mi personaje es Iván.
Ajá.
Soy pareja de Clara. Uh-huh. Roberto en realidad es un personaje virtual, ¿no?
Claro.
Se lo menciona el personaje de Cecil Cayón, de la abuela. Bueno, es su pareja, Roberto, y ella tiene un vínculo virtual, digamos, uh-huh, con Roberto. Uh-huh. Es un personaje que está muy presente, pero es un personaje virtual.
En claro, que caso, no aparece.
Soy Iván.
Claro. Sí.
En la ficción soy piloto, soy pareja de Clara, de la protagonista, y estamos haciendo un tratamiento para tener un bebé.
Uh-huh.
Y bueno, y a partir de eso y de otros sucesos, se plantea, digamos, esta posibilidad de exactamente esto, ¿no? De los distintos formatos que podría tomar una familia.
Uh-huh. Bien, ¿cómo llega este material a tus manos?
Como, en realidad, María Colioca, que es la directora de Mamamá, bueno, es una muy gran amiga mía de hace muchos años, así que cuando llegó a sus manos el material de Mamamá y el personaje de Iván, bueno, pensó que yo podría, quedaba con el perfil, digamos, del personaje, así fue como llegó. Y el personaje a mí en lo particular me toca porque, digamos, yo también soy papá, ya he entrado en años como el personaje de una beba de 7 meses en la vida real. Así que bueno, y bueno, es así fuerte, digamos, el tema.
Qué bien, bueno, ¿y cómo va al resto del elenco? ¿Vos lo conocías?
Al resto del elenco, mira, sí, Cecil Cayón, es la tercera obra que estoy con ella. Ajá. Porque estábamos haciendo otra obra que en realidad seguimos haciendo cada tanto funciones de Las Encadenadas, una obra que escribe y dirige Juan Maco. Uh-huh. Y después hicimos juntos también un ciclo cuando el Teatro La Carpintería empezó con un ciclo así de streaming. Pues hicimos algo juntos, una obra juntos, que fue la primera obra que presentó La Carpintería bajo esta modalidad. Uh-huh. Y luego Laura Lertora, que es la protagonista, que hace el personaje de Clara, también la conozco de épocas de entrenamiento en Andamio 90, la escuela de Alejandra Boguero, hace cuántos años ya también. Y a Franca y a Boleta, que es la autora,
sí,
que hace el personaje de Paula, el personaje femenino más de la nieta, digamos, uh-huh, hija de Clara. La conozco ahora hace un par de años a través de María. Bueno, nada más ni nada menos que la autora. Y Alejandro Segovia, es un genio también. Los conocí ahora con este material, digamos.
Uh-huh. Claro, ¿y qué te voy a decir? Bueno, sí, a Franca, sí, hemos charlado con ella sobre alguno de sus trabajos que ha tenido, pero digo, tan joven, ¿no? Muy talentosa, escribiendo.
Tan joven, tan talentosa, sí, tan hermosa.
Todo eso junto. Claro, o sea, que digo, uno a uno, ¿no? que es más grande por ahí, ¿no? Decís, ¿cómo hace alguien? ¿No? ¿Qué mente? ¿En qué momento, claro, hace todo lo que hace y tiene el tiempo para escribir? Porque no es la primera obra que escribe ella y dirige tampoco.
Tal cual, así que sí, súper meritorio. Bueno, Mamamá, para mencionar, los temas están los sábados a las 20 horas, en Savia, Espacio Cultural, UFRE 127.
Y las entradas en Alternativa Teatral.
Y las entradas por Alternativa Teatral.
Y si uno va al espacio, ¿puede comprarlas, por ejemplo? También sí.
Se puede reservar, entiendo, no realmente ahora pero se pueden reservar y pagar ahí, creo, sí.
Bueno, y contanos un poquito más sobre esta obra, porque en realidad, ¿cuánto hace que estrenaron ustedes la obra?
Estrenamos hace 2 sábados.
Claro.
Es un proyecto que arrancamos cuando arrancó la pandemia. Sí, así que bueno, felices de haber llegado a destino de estrenar, porque con Laura, que es la protagonista, María, la directora, y Franca, estamos desde el inicio, hace 2 años ya con esto. Y bueno, con todos las idas y vueltas que generó la pandemia, ¿no? De poder reunirse, de poder ensayar, no, cada uno en el medio, yo fui papá, otro hizo un viaje, y etcétera, etcétera, y 2 actores que quedaron en el camino, para el personaje de la abuela y el personaje masculino joven, digamos. Así que bueno, la verdad que una alegría haber llegado a destino.
Sí, no, ni hablar. Seguramente con esto, muchos elencos han tenido que ensayar virtualmente. y no salir de lo virtual después de tanto tiempo, 2 años encerrados, digamos, o 2 años ahí sin esta actividad tan frecuente que uno por ahí en la normalidad la tiene, esto de juntarse a ensayar. Y yo, ¿cómo fue para vos o cómo viviste el momento en que saliste de la virtualidad o estos encuentros furtivos que tenían así muy, muy esporádicos para ensayar, allá poder reunirse con más frecuencia y hasta llegar hoy al teatro?
Y mirá, fue muy raro porque después de los primeros encuentros estábamos todos con barbijo. De hecho, esta apuesta en principio se pensó con hasta, bueno, de tener cierta distancia corporal por las dudas, porque no sabíamos cómo iba a seguir todo esto después. Por el espacio, en realidad estamos en un espacio que de dimensiones acotadas. Y entonces, bueno, nada, esto de la distancia ya no está, pero sucedió eso, ¿no? Que estaba, bueno, esta cosa de, bueno, me acerco al otro actor. Con Cecil, cuando hicimos este ciclo para streaming, para la carpintería, también estábamos, bueno, no, en el mismo vaso, no, nos damos un beso, acá estaba, ¿viste? Y bueno, ese tipo de cosas que más que nada estabas pensando en el otro, ¿viste? De cuidar al otro. Y bueno, y por otro lado la alegría de volver a poner el cuerpo, porque imagínate que toda esta cosa de ensayar virtualmente y eso es bueno, no se produce, no se genera el hecho teatral, ¿no? Uh-huh. No estás con la triangulación con tu compañero de escena y el público, ahí está adrenalina, está no, o sea, no sucede.
Claro.
Eso no sucede.
Sí, queda como más con un plano formal, digamos, el tema de los ensayos virtuales.
Tal cual, fue un placebo.
Que es lindo eso, justamente, el reencuentro virtualmente en un principio, pero falta lo otro, el cuerpo.
Tal cual. O sea, esta cosa de estar ahí con tu compañero de escena y... Bueno, No era teatro, digamos.
Claro que no. O sea, en realidad mucha gente dice que bueno, es como una nueva modalidad de teatro que también como que se empieza como ahí a meter un poco. Pero pensando en esto, vos hiciste streaming, me dijiste. Y la pregunta que me surge con esto es, ¿fue grabado ese streaming o lo hacían función a función en vivo?
No, fue grabado.
Fue grabado.
Sí, fue grabado.
Claro.
O sea, ensayamos un par de veces en el espacio y se grabó, ¿viste?
Claro.
Y todos los ensayos previos, tal cual, lo hicimos virtualmente, por Zoom, etcétera.
Claro. Qué bueno. Y pensaba en esta obra en sí. Vos, digamos, ¿qué similitudes o con qué te identificás vos en todas estas aristas que tiene la obra?
Mirá, como te dije, yo fui papá y también a través de un tratamiento. Así que el tema me toca muy de cerca. Y por otro lado, Iván, mi personaje, ex piloto, es un tipo muy pragmático, de alguna manera frío, podría decirse, cosa que yo no tengo absolutamente nada que ver. soy un poco más pasional por ahí, así que básicamente, pero pues ya te digo, en el resto, en estar pensando en la paternidad a una edad, digamos, a madura, etcétera, y en haber hecho, en saber lo que es hacer un tratamiento para tener un hijo y que el embrión, etcétera, que pasó, que no pasó, o sea, yo lo he vivido. Uh-huh. Y es parte de lo que trata la obra.
Bien.
¿No?
¿Cuántos me dijiste, 7 meses tiene?
Sí.
¿Y cómo se llama?
Faustina.
Ay, Faustina, hermosa, qué lindo nombre. Faustina, qué lindo nombre. No es común, sí, no es el común, nombre Faustina. Verdad, sí. ¿O no?
No.
Así que sí, creo que he visto algunas fotos con la bebé en brazos. En el Instagram. Y está.
Claro,
bueno,
claro.
¿Y la repercusión de la gente en estas dos funciones que llevan?
Mirá, gusta, viste, porque aparte vos perdés viste, no, decís, bueno, no ves el producto afuera terminado al final, viste, entonces haces algo y ya de haber ensayado, incluso perdés un poco objetividad y decís, bueno, ¿qué va a pasar con este material? O sea, para nosotros está bueno el material y lo queremos mucho y bueno, y trabajamos mucho para que la obra siga creciendo, pero bueno, viene gustando.
Bueno, eso es bueno.
Así que bueno,
hacé la invitación,
esperamos,
por supuesto.
Que esté haciendo gente, mamá, sábados a las 20 horas en Sabia, Espacio Cultural, Cufré 127. Los sábados a las 20 horas.
Ahí está, bien. Y bueno, felices Pascuas, Diego, y gracias por estar acá, porque hay que decirlo.
Bueno, muchas gracias. Igualmente, felices Pascuas para ustedes.
Por favor, un beso muy grande. Gracias.
Otro Dios. Para ustedes. Chao, chao.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, ¿y qué tal? Estas dos propuestas hermosas que tenemos para ir a ver al teatro, que no podemos dejar de ir a ver. El Alemán que Habita en Mí.
Sí, gran obra de teatro.
Gran obra de teatro. Y Mamá, que no la fuimos a ver, pero vamos ya a ir vamos a verla, a ir por supuesto que sí. Curiosidad. Pero estuvimos hablando ahí, curioseando un poco la cocina de todas estas obras.
Mamá,
que me encantó. Hermoso todo lo que iba comentando. Y pensaba en esto de cómo está este tema de la femineidad y de la maternidad en
las maternidades y paternidades también, ¿no?
También
los formatos de las nuevas familias,
así es, los formatos de las nuevas familias también, pero digo, no, o sea, como está en auge, digamos, o como todo el mundo está pensando y estas distintas y qué bueno también, ¿no? Porque no solamente uno, o sea, antes era que si vos no podías tener, como que no había otra opción. Y ahora las mentes, sí, como que se van abriendo, digo yo, ¿no? Y aceptando que existen otras posibilidades también para concretar ese anhelo, ese sueño o esas ganas de tener un hijo, hijo, hija.
Las nuevas realidades que hacen que salgan este tipo también de reflexiones, teatro, libros, el arte reflexiona siempre por lo que nos atraviesa.
Podemos decir que es transformador. Así que con esta transformación y estas Pascuas les deseamos a todos que terminen muy bien este domingo de Pascua.
Y que no se empachen.
Por favor, que mañana es lunes. Y diría Zapata, diría, mañana es lunes y hay que trabajar.
No vamos a trabajar.
Algo bueno, pero yo lo hago al revés. Que hay que ir a trabajar. Así que nos vemos el domingo que viene, 19 horas, en Radio Cultura, Rompiendo la Cuarta Pared. Chau, chau.
Chau.